Enseguida vamos a volver al panorama nacional, pero antes aprovechamos para que Susana Mangana, sobre todo, nos ayude a seguir de cerca la crisis en Siria. ¿Qué es lo más nuevo? El régimen sirio mencionó ayer por primera vez la posibilidad de negociar una renuncia del presidente Bashar al-Assad para poner fin al conflicto con los rebeldes que siguen batallando en Alepo, la segunda ciudad del país. Hacer de la renuncia una condición para mantener un diálogo significa que nunca se podrá tener tal diálogo. Pero en las negociaciones puede hablarse de cualquier problema. Así que estamos dispuestos a hablar incluso de ese punto, dijo el viceprimer ministro de Siria, Quadri Jamil, tras reunirse ayer en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, según informaba ayer la agencia France Press.
Sí, como te digo una cosa, te digo la otra, sería el resumen.
Sí, sí. Complicada de entender esa frase, ¿no? De todos modos, ya hay respuesta de Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama descartó la sugerencia de que se pueda negociar la renuncia de Bashar al-Assad como parte de un proceso de diálogo. Desde Washington, el Departamento de Estado respondió que no hay ninguna propuesta nueva en lo dicho por este funcionario e insistió en que al-Assad debe irse, e irse rápidamente.
Y sí, bueno, claramente lo que se está haciendo una vez más es coquetear con la comunidad internacional y lanzar una frase que, como dice, no puede ser condición previa a la renuncia para negociar, para dialogar. Entonces no está dispuesto a dialogar. Yo creo que la salida de Bashar al-Assad es algo inevitable a estas alturas, pero mientras tanto siguen cayendo los propios civiles. También Burhan Galyun, que es el vicepresidente del Consejo Nacional Sirio, no es de transición todavía, pero bueno, Consejo Nacional Sirio, ha dicho ya también por estas horas en Europa, ¿verdad?, que Assad debe ser juzgado. Con lo cual, yo no creo que haya habido grandes avances en la escena de Siria. Donde sí me parece que ha habido un importante cambio, un importante giro, y lo percibo también en las columnas que se editan en lengua árabe, en voz árabe, por tanto, y esto sí es importante, es que se entendió el foro convocado por el rey Abdallah bin Abdelaziz de Arabia Saudí la semana pasada en Riad, al margen de lo que fue la reunión de la Organización de la Conferencia Islámica, llamado el Foro de la Solidaridad entre las diferentes sectas de la religión del Islam, me parece que esto nos da la pauta de que por fin ellos han dado cuenta de que el sectarismo realmente es un cáncer que les está matando poco a poco. Y se han dado cuenta porque los editoriales de hoy incluso hablan, ¿verdad?, como el del director general de la televisión al-Arabiya con base en Dubái, pero que es de capital saudí, dice que solo ahora que se han dado cuenta que el sectarismo, la división dentro del Islam es tan peligrosa como el terrorismo islámico, entonces se están aprestando para combatirlo. Y eso es así, porque realmente el sectarismo afecta no solo a las comunidades confesionales que viven en Siria, sino también en Líbano. Y también leí ayer que dos dirigentes importantes chiíes de la comunidad libanesa ya se han manifestado contrarios al gobierno de al-Assad, tomando distancia así de Hezbollah, porque entienden que esta guerra que se está librando en Siria, que es una guerra asimétrica, pero que cada vez más sabemos que hay elementos extranjeros combatiendo junto a los rebeldes sirios, con lo cual se confirma lo que venimos denunciando ya hace meses aquí en la tertulia, y es que cuando hay río revuelto, ganancia de pescadores, que hay gente que evidentemente va a venir de Irak, o va a venir de Afganistán, o va a venir de donde sea, la Conchinchina, porque entienden que hay un yihad que librar contra el gobierno. Lo triste es que la propaganda propia del régimen ha hecho que se vea esta guerra como una guerra de suníes contra alawíes, y eso es tremendamente falso. Pero es importante y no menor que sean los propios árabes los que se den cuenta de que deben poner fin a esa división dentro del Islam y que hayan llamado a constituir un centro para el diálogo interreligioso, pero no con otras religiones monoteístas como era el caso hasta hace poco, diálogo de civilizaciones, alianza de civilizaciones, sino entre las diferentes sectas del Islam. Y eso creo que sí es un paso y un salto cualitativo.
¿Los demás qué dicen?
¿Chan? No, es muy interesante el análisis que hacía Susana sobre la situación geopolítica de la región. Entonces, yo simplemente creo que agregaría algo para tomar en cuenta, digamos, dentro de lo que es el análisis global de la situación en Siria, y es que fíjense lo que está pasando fuera de Siria. Los representantes del gobierno sirio son recibidos y siguen siendo reconocidos como legítimos por Rusia y China. Rusia dice que el único plan válido es el de Kofi Annan, que renunció, ¿no? Es decir, por lo tanto, su plan se fue por el retrete, como dirían en algún país europeo. Y en Francia se recibe a los representantes del Consejo Nacional Sirio, a los cuales se reconoce como representantes legítimos del pueblo. Es decir, la división que se ve en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no?, con China y Rusia bloqueando cualquier decisión de condena a Siria que habilitaría eventualmente una intervención a futuro de la OTAN, o de otros países o de una fuerza multinacional, se traslada ahora a los encuentros diplomáticos, ¿no? Y en el medio sigue produciéndose una situación de la cual la humanidad se va a avergonzar, como de muchas otras cosas, por no haber intervenido a tiempo, como pasó con Kosovo, como pasó con Sudán, como pasó con, bueno, estoy hablando de casos recientes, pero siguen muriendo civiles. Todos los días vemos los informes de CNN de niños quemados que no tienen, a los cuales no hay con qué curar. Una cosa aberrante, ¿no? Y seguimos seguimos asistiendo al no sé cómo llamarlo ya, porque uno del lado nuestro podría ser, del lado de la humanidad racional podría ser impotencia, al lado de la diplomacia es lisa y llanamente un fracaso vergonzoso, ¿no? De todas las estructuras que existen para intervenir en estos casos.
No sé qué figuras a nivel diplomático se podría asemejar a la negligencia, pero yo creo que la comunidad internacional ha sido realmente omisa en este caso. Y de lo que se habla mucho ahora, que es el responsabilidad de proteger, realmente es algo dramático. Y solo un apunte, por si acaso luego no me lo dejáis decir, lo tengo atragantado sobre China y Rusia. Es que realmente Siria no es una pieza clave ni siquiera para Rusia. El cuento de que tienen una base naval chiquitita
no, es un
en Tartus,
cliente, es un buen cliente
pero no es importante. Sí, pero Mauricio, yo estoy convencida que para Rusia y para China, Siria también es una piedra en el zapato. Lo que pasa es que lo que se está poniendo en juego aquí con la guerra de Siria es la redefinición del orden geopolítico en Oriente Medio. Y eso sí lo que ellos quieren proteger. Y China, realmente lo que le preocupa es que se está encareciendo el precio del crudo, de la energía que necesita para seguir creciendo. Y sobre todo, lo que les preocupa también es cómo va a quedar configurado Oriente Medio y la relación con Irán. Y por eso es que la vida de los civiles, una vez más, como ocurrió en etapas de otras guerras y de la Guerra Fría, es lo que menos sirve y lo que menos se valora en esta lista de prioridades.
Un apunte nomás. No, yo no creo que a Rusia le sea tan intrascendente lo de Siria. Yo creo que es clave dentro de su esquema de influencia, que ha perdido mucho, además del final de la Guerra Fría. Siria es un aliado muy importante, tiene ese lugar clave en el Mediterráneo, que históricamente es muy importante para Rusia. No obsta a que efectivamente se está redibujando la carta de influencias en el Medio Oriente, y que los rusos, yo no creo que sea un problema de la diplomacia, yo creo que cada uno juega su partido, y el partido que juega Rusia no es el partido que creemos nosotros que habría que jugar allí, que es limitar el conflicto, lo que sea. Los rusos no van a dejar perder un aliado sustancial en su zona de influencia.
¿Pero qué le da Siria a Rusia? Si miramos
le da la salida al Mediterráneo histórica para su, o sea, desde Pedro el Grande hasta nuestro día están buscando eso.
Eso está,
no es verdad, vos que sos comunista sabés que siempre lo intentaron.
Está sobredimensionado. Siria es un país débil y lo demuestra su propia realidad. Es un país débil.
Sí, sí, yo que soy comunista, digo, y de los muchachos de Susana, además.
¿Cómo de los muchachos de Susana?
Claro. No acabó de decir Susana cuando nos presentó que éramos Susana y sus muchachos. Nosotros nos alineamos en eso. Yo, además de la...
Serán los muchachos de Susana, pero dos por tres no la dejan hablar.
Es tremendo, no la dejamos hablar. Le coartamos la libertad de expresión, sobre todo sobre Siria. Pero todavía le quedan como 7 carillas que estén apuntadas. Ahora, y además me revisó mis apuntes antes, lo quiero denunciar al aire. Pero para agregarle.
¿Estaba copiando?
No, mirando qué iba a decir, estaba preocupada. Yo lo que quiero decir es, además de la situación siria, y Francisco decía algunas cosas y yo también, abrir un poco que ahí hay una zona de conflictividad global, ahí, terrible. Porque lo que está pasando en estos días tiene que ver con muchas cosas. Estados Unidos sale, Barack Obama sale a decir que si mueven armas químicas o usan armas químicas, puede cambiar y puede haber una intervención unilateral de Estados Unidos, ¿no? Tiene el problema de que Estados Unidos tiene menos credibilidad que la delantera de Uruguay en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque dijeron que Irak tenía armas nucleares, invadieron Irak con el arma nuclear y después pidieron disculpas. Ahora todavía están diciendo que era mentira hasta los periodistas que lo escribieron, ¿no? Entonces, uno no puede creer en el dictamen de Estados Unidos de qué hay o qué no hay y qué motivo lo llevan ahí, además de lo de Rusia. Tienen un lío gordísimo en Afganistán, donde está el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, porque el problema nuevo que están enfrentando en Afganistán es que los soldados afganos están atentando contra la fuerza de la OTAN. Los soldados afganos que ellos entrenaron están atentando contra la fuerza de la OTAN. Y llevan como 40 muertos en 10 días. No, Estados Unidos, además, en una decisión maravillosa, decidió atacar con drones los convoys que dice Pakistán que son humanitarios para ayudar, porque según Estados Unidos no es ayuda humanitaria, sino ayuda al terrorismo, y lleva 35 muertos.
Ah, pero ¿cuál es
en 10 días.
¿Cuál es el
punto?
Por la duda criticar a Estados Unidos.
No. Además de criticar a Estados Unidos, sí que me gusta y es una,
no,
es una
tarea bien,
interesante.
Está bien,
pero lo que digo es fácil, que tenemos una... tenemos a ellos se agrega el planteo de Israel fuerte, de decir que ellos no descartan en un tiempo breve, porque creen que va a terminar la bomba nuclear Irán, de un ataque unilateral israelí a Irán. O sea, tenemos toda esa situación allí, que es absolutamente explosiva por donde se la mire, con el agregado que Susana lo dijo al pasar, y yo lo resalto, de que las milicias que están luchando contra Assad en Siria, de donde lo dijeron públicamente, que pedían ayuda a Al-Qaeda, y resulta que al final Estados Unidos está peleando en Siria aliado con Al-Qaeda. No.
Bueno, eso es una lectura indirecta, un poquito forzada, ¿no?
Están combatientes de Al-Qaeda cruzando Irak a pelear contra Assad y recibiendo armas que dan los gringos.
Bueno, ahí es creer en las declaraciones de uno y de otro.
Bueno,
la realidad es que acá es una inacción absoluta. Hay
pero
2,
para
2,
llevar a todo
2
esto,
millones
a eso me
medio,
refiero.
2 millones y medio de personas
no creo que haya
con problemas de ayuda humanitaria,
hay,
medicinas y demás.
No creo,
de uno.
Yo no creo que haya negligencia acá. Yo lo que creo es que en ese sentido hay cada cual defendiendo sus intereses geopolíticos que se expresan en Siria de determinadas maneras, pero no hay negligencia. Hay un dejar hacer para que se resuelva con más muertos y no le importan a nadie los muertos sirios, porque se está jugando todo lo otro,
Susana,
en este baile.
Sí, no, coincidir en que yo creo que también la palabra legitimidad, que es un apunte que no dije, me pareció interesante cuando lo habló, lo abordó Mauricio. A ver, cuando Hollande recibe al Consejo Nacional de Sirio, de Transición Siria, si se quiere, para asemejarlo con el de Libia, y dice que son el único representante legítimo, la palabra legitimidad a estas alturas, después de lo que dijo también Todd Akin en Estados Unidos, ya quiero que alguien me la explique y me la defina.
Estás hablando de otro tema.
Pero justamente legitimidad, a ver, hay que plantearse también que a estas alturas los rebeldes sirios no son tampoco elegidos por el pueblo y muchos de ellos están en el exterior y tendremos que ver qué propuesta
de transición hay. Porque estamos entreverándolos tanto.
Sí.
O sea, en cualquier revolución, cuando un pueblo se levanta en armas, y en este caso una parte del pueblo sirio levantado en armas, nadie los elige, nadie les pide permiso, nadie va y los vota. Los tipos se levantan porque hace 30 y pico de años están bajo una situación de opresión terrible, y cuando los pueblos se levantan en armas es por eso, la legitimidad se va construyendo.
Sí, pero Mauricio, el grave problema que tenemos es que no se ha hecho nada para intervenir y parar la masacre, pero además se recibe a algunos sectores de la población siria como representantes legítimos y dejamos a otros fuera, evidentemente. Por ejemplo, dentro de ese Consejo Nacional
tenemos
a cristianos representados, porque todo eso hace a la cuestión siria, porque justamente no es un pueblo homogéneo como era el caso de Egipto, por ejemplo. Allí la rispidez, las rivalidades confesionales y étnicas juegan.
¿Y qué vas a hacer? ¿No lo vas a recibir a uno?
No, recibir sí, pero no sé hasta qué punto es lo que decimos. Cada país juega su baza y Hollande también tiene su interés.
Cuidado que no tenga la culpa
a los rivales. No, de Estados Unidos no dije nada. Hablé de Hollande por ahora.